En que se aumentan las denuncias de secuestros y asesinatos atribuidos a la policía de Nicaragua y grupos oficialistas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Hola amigos, como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí. Y se encuentran ahí del otro lado del cristal, se encuentra pues el buen amigo Mike, que lo hemos recuperado en este momento, que además le encanta esta música, y a Viñoli también. Viñoli era muy chiquitico, bueno, también como era este servidor. Nada, no tan chiquitito nada. El asunto, señores, que esta canción que dice na 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 na, hey, 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 goodbye. Ese fue Viñoli. Esta pieza, señores, tan conocida, tan con una sonoridad tan de los años 60. Na, 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 hey, 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 goodbye. Steam, o sea, vapor, se llamaba esta agrupación. Uno de los grandes éxitos del año 1969. De hecho, hoy, ¿por qué estamos escuchando música del año 69? Sabes que continuamos con este ciclo de esta semana. Estamos en una semana espacial, estamos en una semana cosmonáutica, estamos en una semana de astronautas. Yo, de hecho, estoy haciendo el programa aquí con una escafandra y con todo, y con unos guantes blancos, porque los trajes aquellos así, todo blanco de los cosmonautas, eran de ese color. Y estamos en una semana lunar también. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando seriamente ahora, señores. Estamos celebrando aquí en este programa contigo, este tu amigo servidor Pepe Forte y contigo, el 50 aniversario, 50 años de lo que a mí siempre me produjo tantísimo entusiasmo, de lo que creo que fue el suceso más importante de la década de los 60 y sin duda uno de los sucesos más importantes de la historia de la humanidad. Por supuesto que todavía a estas alturas hay mucha gente, incluso entre ustedes que me están escuchando, hay alguno quizás diciendo que si fue una operación hueca, que no tenía sentido, que con lo caro que costó, que el riesgo que trajo, sí, 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 había un nivel de riesgo, por supuesto. De hecho, en el caso particular del hombre en la luna, desembarcar a alguien en la luna allí, no había un backup, no había, o sea, una segunda operación para si se quedaban varados ahí. Y esto lo vamos a escuchar en el programa de mañana. Si se quedaban varados allí en el Apolo, la operación del Apolo 11, los tres astronautas se quedaban en la luna porque podían pasar muchas cosas. Lo peor que podía pasar era que se afectase a la hora del descenso la nave de descenso, el módulo de descenso, el Eagle, el Águila, o que después a la hora de regresar acá no pudiesen hacerlo, no había plan. Se quedaban allí hasta que se les acabase el oxígeno. Incluso había, mañana yo te voy a leer la carta esa, tenía el gobierno americano, tenía preparada una carta de disculpas y además comunicando lo que iba a pasar. Pero sí, sí fue importante, señores. En primer lugar, hay mucha gente que cree que todavía hay una teoría de conspiración tremenda, que no se fue, que todo fue un estudio de televisión. No, eso no es cierto. Sí se fue, está probado que sí se fue. Además, no fue solamente el Apolo 11, fue el 11, el 12, el 13, no pudo alunizar, como tú bien sabes, según la película que tú la viste seguramente, el 14, el 15, el 16, el 17. Sí fuimos a la luna y realmente fue además una cosa tremenda, y sobre todo el lado humano, la tremenda Dime tú que alguien habría dicho, bueno, pues ¿para qué volar cuando no se volaba? ¿Y para qué hacer aquello? ¿Para qué hacer lo otro? Y sí valió la pena, francamente. ¿O para qué haberle dicho a Colón que para qué Colón quería cruzar el Atlántico? Que por entonces no tenía ese nombre todavía y todo aquello. Pues sí valió la pena. Sí, creo, yo tengo un gran entusiasmo por eso. Y como eso fue hace ahora 50 años, fue el día, el 16 fue la partida, el día 20 fue el día de la caminata allí en la Luna. Y eso hace 50 años, ahora el día 20 de julio del año 1969. Por esa razón, hoy que tenemos otra ampliación o tenemos una derivación del tema respecto de la Luna, estamos utilizando hoy las cuatro cortinas de entrada y salida. Ya voy a concluir lo que estaba comentando cuando comencé la introducción. Son cuatro canciones que estaban y fueron número uno en las listas de popularidad de Billboard en el año 69 en Estados Unidos. Y esta canción con la cual comenzamos ahora fue una de ellas. Ahora bien, como te había prometido, hoy nos vamos a separar y vamos a montarnos en la máquina del tiempo y vamos a ir un poquito hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque te quiero comentar cosas que son precedentes o antecedentes de lo que fue el viaje a la Luna. Y en este caso en particular, no del mundo astronáutico o cosmonáutico o de la carrera espacial norteamericana, sino la soviética. Cosas que quiero que sepas, que te enteres, porque posiblemente, y diría ahora Gilberto, mira lo que estás diciendo. Vas a decir que tú no lo sabes, pero sí es posible que no lo sepas, esto que te voy a comentar ahora. ¿Por qué razón? Porque yo no sé qué tiempo tú llevas viviendo en Cuba, que ya tú tienes, pero Cuba todo esto fue muy manipulado por razones políticas, por razones de carácter ideológico, por la adhesión de Cuba en aquel momento a la Unión Soviética. De manera que hoy lo que te voy a comentar es, te voy a hablar de Gagarin. Te voy a hablar de la muerte de Gagarin y de la muerte de Komarov, que son, lamentablemente, bueno, Gagarin no muere en la operación puramente cosmonáutica, Gagarin muere en un accidente, pero aquí, que es la parte que yo creo va a ser interesante para ti, aquí aparentemente hay una intriga política. Fíjate que voy a estar todo el tiempo, o mientras me acuerde, utilizando este adverbio de aparentemente y alegadamente. ¿Por qué razón? Porque todavía algunas de estas cosas no están francamente probadas y además pues, quizás va a costar muchísimo tiempo, acaso nunca. Porque vienen de un régimen, de un sistema que era muy hermético, que además muchas de estas cosas trascendieron por el hecho de que hubo un momento de fulgor, que fue cuando se cae la Unión Soviética, todo esto fue que le serruchó el piso, como tú bien sabes, Gorbachev, desde dentro, y viene Yeltsin. Y Yeltsin fue el momento de fulgor, Yeltsin fue el momento de luz que se apagó. Después vino pues Putin, Medvedev, y ahora está Putin otra vez ahí. Y Putin, como seguramente tú te habrás dado cuenta, Putin quiere hacer un revival, que Putin quiere hacer un renacimiento, una resurrección de toda aquella, sí, la palabra se puede utilizar realmente, de toda aquella porquería terrible que es el comunismo que comienza en el año 1917. Así que hemos vuelto otra vez en la época esta de la censura, de no saber nada, y durante el gobierno de Boris Yeltsin fue que estas cosas pudieron trascender. De hecho, el hijo de Khrushchev, que terminó siendo una especie de disidente y de un tipo hablando entre tú y yo a la cubana, se convirtió en un gusano, pues terminó revelando muchas de estas cosas y por esa razón es que subimos durante ese breve periodo en que Yeltsin estuvo ahí, fue que estas cosas salieron. Y se habló entonces, recuerda que todo esto empezó incluso con Gorbachev, con todas aquellas revelaciones que venían a través de novedades de Moscú, de Sputnik, que Fidel Castro terminó prohibiendo porque las consideró nocivas. Aparte, él lo que no quería, él sabía que así como estaban encendiendo a Stalin en la Sputnik y a Brezhnev y todo aquello, en algún momento le iba a tocar a él. Y por eso fue que prohibió, tú te acuerdas seguramente que prohibió estas publicaciones ahí. De manera que voy a estar todo el tiempo utilizando este adverbio de alegadamente y aparentemente porque yo no tengo lamentablemente la certificación aquí, pero yo lo que sí puedo decirte a nivel personal, no editorial de la emisora ni nada, que yo sí creo que estas cosas que te voy a comentar aquí sí fueron ciertas. Ocurre primero, vamos primero por la primera parte, vamos primero a lo que es exactamente el vuelo de Gagarin. Como me has escuchado comentar aquí, yo tengo una gran admiración y un gran entusiasmo por la carrera espacial. Y Gagarin era un muchacho que a mí me cae bien por valiente, por temerario, pero además Gagarin fue una figura también que fue manipulada. Y esto que te voy a comentar es lo que quizás acaso no conozcas. Gagarin, que nació el día 9 de marzo del año 1934 y muere el día 27 de marzo del año 68, con 34 años justamente, muere además probando un MiG-15, el caza este que en Cuba se conoció, que formó parte de la Fuerza Aérea Cubana muere volando el MiG-15 UTI. Yo no sé si que me está escuchando, que te ha tenido que ver con la Fuerza Aérea Cubana, si sabes, si, yo no sé si la versión UTI del MiG-15 llegó a Cuba, pero esa es en la que muere. De todas maneras, para un muchacho como este que resultó tan condecorado que se volvió una figura de corte internacional, fue el hombre del año y todo aquello en el año 61 cuando él vuela. Vuela, tú sabes que el día 12 de abril del año 61, 108 minutos, hace una circunvalación. ¿Cómo ese muchacho que tenía ese nivel de reputación y todo eso le dejan que siga volando y muere, de hecho, en un vuelo experimental? Todavía no está claro que si muere por el hecho de que sí había unas condiciones climáticas que se fue nublando, se fue poniendo muy mal, había niebla y todo eso, o si fue que el avión falló o ambas cosas. Hay quien cree que el avión estaba trabajado para que ese día él se matara porque él no convenía. Y te voy a contar por qué no convenía. En primer lugar, el vuelo de Gagarin de alguna manera termina siendo un vuelo, una suerte de vuelo fraudulento. ¿Tú sabes por qué razón? Porque Gagarin, que está registrado como el primer hombre que sin duda, la gloria, el primer hombre que se pone en órbita terrestre, una vuelta le da a la Tierra, una sola órbita, circunvala la Tierra una sola vez, 108 minutos. La famosa frase que tú sabes que él dijo, la Tierra es azul, en ruso, perdónamelo, pero no me la sé, y todo aquello. Sin embargo, hasta el año 71, que fue cuando se filtró, y no les quedó más remedio que reconocer, pero a pesar de eso, aún trataron de taparlo. Quizás la cosa que tú no sabes es que Gagarin, tú, seguramente tú que estás ahora en la colchoneta, ahí en la barbacoa, termine de fumarte el cigarrito, porque muchos de ustedes quizás no sepan esto. Gagarin no aterriza en el módulo orbital, que es lo que creí durante muchísimo tiempo. No. A 23.000 pies de altura, Gagarin se eyecta, o sea, se catapulta. De manera que Gagarin termina llegando a la Tierra en un paracaídas, con su traje espacial y todo, pero un paracaídas. Por tanto, en un momento, la Federación Astronáutica o Aeroespacial Internacional, que tiene sede en Francia, después finalmente lo calificaron, pero trataron de descalificarlo porque el protocolo para que tú terminases históricamente registrado como el primer hombre, el primer ser humano que orbita la Tierra, el protocolo exigía que tú salieses en un cohete, en una nave, el vector en tu nave, te pusieses en órbita, le dices una vuelta completa a la Tierra y que tú regresases a la Tierra en esa propia nave. Entonces, en este protocolo, en esos tres componentes, hay uno que falta. Gagarin no llega a la Tierra de vuelta en la nave, sino que se catapulta, aterriza en un, llega en un paracaídas. Finalmente, dijeron después, imagínate ya con la fama de Gagarin y todo eso, dijeron, bueno, vamos a cerrar los ojos y admitir que sí. Es la razón por la cual Alan Shepard, que es el primer astronauta americano, que vuela el día 5 de mayo del año 1961, o sea, apenas o 15 días después que vuela Gagarin, un mes después casi, es que vuela, pues, Alan Shepard. Y Alan Shepard, aunque es el primer astronauta, el primer hombre americano en la Luna, perdón, en órbita terrestre, que es el primero que lo iba a hacer, y Estados Unidos con mucha precaución para no poner en riesgo su vida y todo eso, fue posponiendo, iba a volar varias veces. Cuando Shepard sale al espacio, en el año 61, el día 5 de mayo, fue como la séptima vez después de una serie de fechas que fueron moviendo porque Estados Unidos no se sentía seguro, cosa que a los soviéticos no le importó, hubieran matado a Gagarin, muerte risa, como aparentemente sí pasó antes, y es la historia que te tengo aquí hoy, que te voy a contar ahora. Bueno, cuando Shepard sale y se pone en órbita, Shepard no completa una órbita, sino que hace una fracción de la órbita terrestre y vuela, en vez de los 108 minutos que voló Gagarin, Shepard vuela solamente 15 minutos. Claro, Shepard sí acuatiza y lo recogen en un helicóptero, lo sacan del agua. Él sí llega a la Tierra, en este caso al mar, pero llega a la Tierra en su nave, en la cápsula Mercury. Por tanto, sí completa. Sin embargo, Estados Unidos considera que no es la primera órbita americana, sino que eso ocurre después, el día 20 de febrero del año 62, cuando John Glenn sí le hace tres órbitas a la Tierra completa, y es que considera a Estados Unidos, John Glenn, que terminó siendo un político por el Partido Demócrata, John Glenn sí es el primer astronauta americano. Por eso es que cuando tú vas a investigar, te encuentras con que, de acuerdo con las fuentes americanas, Unas dicen que el primer astronauta americano es Shepard y otras te dicen que no, que es John Glenn. Y esa es la diferencia, Gagarin no. Ahora bien, aquí viene parte de la patraña esta que vamos a terminar conversando de Komarov, el amigo de Gagarin, que por cierto Komarov es la primera víctima astronáutica, la primera persona que muere, el primer cosmonauta que muere es Komarov, que tú sabes que muere porque el paracaídas de la nave de descenso no se abre y termina estrellándose y termina muriendo Komarov dentro de la nave. ¿Qué es lo que pasa? Hay una historia que ha venido cobrando fuerza recientemente, que el otro fraude es que Gagarin, de hecho, tampoco es el primero que vuela, sino que el primero que vuela, el primero que se pone en órbita es Ilyushin. Ilyushin, este hijo, este que te digo de Ilyushin, yo sé que estás pensando, dice, pero Pepe, ¿cómo va a ser Ilyushin? Si Ilyushin es el diseñador de aviones, Ilyushin, los Gil, el Il-62 cae en Cuba y el Il-86. No, no era él, es el hijo, que nació el día 31 de marzo del año 1927 y murió el 1 de marzo del año 2010. Y la historia que hay, que es la que te voy a contar con más detalle pues ahora en la próxima media hora, es que los soviéticos, que en primer lugar no anunciaban nada, o sea, Gagarin vuela, y cuando Gagarin sale y hace la órbita, y después que llega, es que sale el despacho de noticias de TASS, de que hemos puesto un hombre en el espacio, y por supuesto, sí fue cierto, porque los satélites de NORAD, del monitoreo americano, acuérdense, en esa época ya había pasado el primer satélite del mundo es el Sputnik, pero en esa época todavía no había el sistema de satélites que hay hoy día, que están todo el tiempo mirando para abajo. No, en este caso se trataba de radares. Sí, los radares en NORAD, que son radares de corte meteorológico, sí registraron que sí, que los soviéticos mandaron el cohete Vostok, que es el que pone a Gagarin en órbita, por tanto sí pueden comprobarlo. Este otro que te estoy contando, no hay registro, por tanto esto podría ser que sea una invención, que esto sea una teoría de conspiración, pero la que apunta es que los soviéticos no anunciaron mañana va a volar Gagarin, no, Gagarin sale, se pone en órbita y una vez que se completa el vuelo, o se completa la órbita, el primer vuelo espacial, es que los soviéticos publican, somos los primeros que hemos puesto un hombre en el espacio. Imagínate la noticia, el mundo entero, Estados Unidos cayó en una crisis emocional y moral tremenda. Dicen que Shepard, que sabía que iba a volar, y que iba a volar el día tal, y lo pararon, y el otro día que iba a volar, y Shepard estaba convencido que iba a ser el primer hombre en el espacio, sin que pegó un puñetazo en la mesa, en la NASA, tan fuerte que hay rumores que dicen que pensaron que se quebraba los nudillos de la mano, o que había roto la mesa de la rabieta que le dio, que los soviéticos nos ganaron. Ahora bien, de acuerdo con esta historia que hay, que es la que no está probada, el primero que vuela es Vladimir Sergeyevich Ilyushin, que era el hijo de Ilyushin, que era en ese momento un muchacho joven, y que los soviéticos lo sacan a volar, que se pone en órbita y sale el vuelo mal. De manera que al salir el vuelo mal, que no puede completar, a manera de emergencia, termina aterrizando en China. No está claro si, como el caso de Gagarin, se supone que haya sido igual, porque ¿qué es lo que pasa? De acuerdo con esta hipótesis o esta, porque teoría no es, con esta cosa que ha venido cobrando con una serie de fuentes fuerza en los últimos tiempos, en este caso, pues por supuesto que se sabe que los soviéticos, que es lo que se subo después, ya te digo, en el 71 es que a los soviéticos no les queda más remedio que admitir de mala gana que Gagarin no llega a la Tierra en el módulo, sino que se lanzan paracaídas, porque no tenían tecnología de paracaídas para frenar la nave y que se posase y no le costase la vida al comunato que estaba adentro. Por tanto, en este caso pasa exactamente igual con el caso de Vladimir Ilyushin, que termina catapultándose y termina cayendo ¿dónde? Termina cayendo en China. Esta es la China de Mao Zedong, una China comunista, pero recuerda que China, aún siendo comunista, y la Unión Soviética no se llevaban bien. Y siempre ha habido reportes que en la frontera ruso-china o soviético-china, a cada rato se formaban unas balaceras y unas peleas ahí terribles y que no se tragaban. Y esta historia cuenta que Ilyushin cae y que los chinos lo retienen. Y por eso es que tienen que apurarse y lanzar a Gagarin. Ok, vamos a dejar esto ahora ahí para contarte en la próxima media hora lo posible de esto, no la historia que hay respecto a esto. Por tanto, ya con Gagarin habría dos fraudes. Una que no regresa en el módulo, sino que llegan paracaídas, y la otra que tampoco fue el primero, que el primero fue este otro. No está registrado por ser el primero. De manera que, como te había prometido, vamos a salir aquí ahora con esta pieza de Tommy James and the Shondells, esta pieza que se llama Crimson and Clover, que es una de las canciones que es loquísima, esta canción muy rara, ¿eh? Esta canción también fue pues número uno en el listado de canciones que fueron el número uno en Estados Unidos en el año 69, que es el año en que se produjo el primer vuelo a la Luna, y cosa que estamos celebrando en esta semana en este programa. Y por tanto, a nivel de banda sonora, aunque no tiene que ver con el año 61, pues como estamos en la órbita esta, hablando muy bien la palabra órbita, del año 69, pues vamos a escuchar a Tommy James and the Shondells con Crimson and Clover, para regresar a continuación y acabar de contarte la historia esta, que qué fue lo que pasó con Ilyushin, que aparentemente es el primer cosmonauta, y qué pasa con Komarov, que era muy amigo de Gagarin. Y Komarov sabía que le iba a costar la vida el vuelo porque los soviéticos seguían dando tumbos con la tecnología espacial. A Mike esta canción le gusta muchísimo, porque esta canción al final tiene una especie como de eco muy raro. ¿Ves? O escuchas mejor. Así que regreso contigo ahora.
Puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, utiliza a Cuba como ejemplo de país donde se viola la libertad religiosa. Envían documento a la ONU deslegitimando a los CDR como organización por sus vínculos con el Estado. Más de 40 familias siguen viviendo en un edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja, casi dos meses después de iniciar una protesta. El presidente interino Juan Guaidó convoca a una sesión del Parlamento de Venezuela para hacer importante anuncio. Aumentan los reclamos de renuncia al gobernador de Puerto Rico. Y fuerzas iraníes incautan a un buque petrolero extranjero en el estrecho de Hormuz. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
De vuelta, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo Pepe Forte. Esta canción espectacular que ha cantado tanta gente. Incluso la cantó CCR, o sea, Creedence Clearwater Revival, más conocidos en Cuba como simplemente Las Aguas Claras, pero este es Marvin Gaye. I Headed Through the Prickly Vine. Esta canción significa, el título que significa es, lo dice el rumor. Se rumorea, que es como se dice correctamente en español. La gente dice se rumora, no, se rumorea. Es la palabra correcta. Ahora, ¿por qué estamos escuchando esta canción? Porque, curiosamente, esta canción fue el último número uno del año 1968 y continuó en el conteo de Billboard y termina inaugurando el año 69. O sea, la última canción, el último número uno que vio el año 1968 fue esta canción y el primer número uno que vio el año 1969 es esta canción. Y estamos escuchándola porque hoy debía haber traído música del año 61, pero preferí no, porque lo que quiero es que te quedes conectado con el hecho que esta serie de programas que estamos haciendo esta semana tiene que ver con el 50 aniversario de una cosa que me produce muchísimo entusiasmo y más aún admiración, que es el hombre en la luna. Y la historia que te tengo hoy, que es precede a lo del hombre en la luna, forma parte de la historia de la carrera espacial de los años 60, que fue cuando más caliente estuvo, porque el propósito era justamente terminar desembarcando en la luna. Y la historia que tengo para ti aquí hoy es el lado este soviético de Gagarin, que ya te conté. Gagarin transita por el primer fraude este, de alguna manera lo es, de que no aterriza Gagarin en su nave, la que le lleva al espacio, sino que lo hace a través de un paracaídas. Eso sí es un hecho. Los soviéticos lo ocultaron toda la vida. Crecimos todos nosotros en Cuba, en la época de infancia, con aquellas fotografías bonitas, aquella sonrisa que conquistaba Gagarin, todo el mundo con ella. Pero realmente creímos que Gagarin salió y que aterriza en el módulo de orbital, lo cual no es cierto. Se lanzan, se inyectan paracaídas a 21.000 pies de altura. que eso es bastante alto. Incluso tiene, supongo yo, no lo he podido comprobar, pero posiblemente tiene que haber saltado con algún tipo de dispositivo de oxígeno, pues es bastante alto. De manera que llega y cae con su traje de cosmonauta y todo, que me imagino que tiene que haber asustado muchísimo a los labriegos soviéticos que le vieron caer así de pronto del espacio. Venía Gagarin. Eso es un hecho. Ahora, esto otro que te estoy contando, que vengo arrastrando de la hora, media hora previa, que es lo que no está comprobado, que no fue el primero, que el primero fue Ilyushin. Ilyushin, no el diseñador de aviones, sino el hijo de Ilyushin, que por cierto, interesante, Ilyushin, su hijo, que termina siendo piloto de pruebas, trabajaba para Sukhoi, y Sukhoi era rival de Ilyushin, aviones caza. Este muchacho, Vladimir Ilyushin, un playboy, un tipo bien parecido, parecía un francés, aparentemente muy mujeriego, le gustaba muchísimo beber. Y la historia que cuenta es que sale al espacio apenas 3 días antes que volara Gagarin. Sale, el vuelo orbital sale mal. O sea, esto ocurre, Gagarin vuela el día 12 de abril y él vuela el día 7. Esta es la historia que hay, que ha cobrado fuerza últimamente a pesar de que no está comprobada. Pero por otra parte, francamente, a nivel personal, yo no lo dudo. Vuela el día 7, el vuelo sale mal, se ve en la necesidad de seguramente catapultarse también, tal cual hizo Gagarin, porque no había, los soviéticos no tenían tecnología con los paracaídas suficientes para posar la nave orbital, posarla de vuelta en la Tierra. Así que seguramente en este caso por necesidad, por apuro, se catapulta y va a parar a China. Cae en la China comunista, en la época de Mao, y Mao y ya estamos hablando de la época de Khrushchev, no se llevaban, y los chinos lo retienen. Al caer no cae nada bien, y se fractura. Ahora, ¿dónde está la historia real aquí? La historia real es que Ilyushin, este Vladimir Ilyushin, sí pasa por una serie de fracturas que hay que tratarlo seriamente. Ahora, la historia del lado soviético es que eso no es como consecuencia de que él cae en la China volando primero que Gagarin de manera secreta. Si hubiera tenido éxito, sí los soviéticos habrían publicado que el primer hombre en órbita no fue Gagarin, sino Ilyushin. Lo cual, por otra parte, les convenía porque era un muchacho que ya tenía, arrastraba una fama adquirida, porque era hijo, por otra parte, de uno de los grandes diseñadores exitosos de aviones soviéticos. Por eso yo esta parte la creo también. Ahora, lo que sí es cierto, Ilyushin sí estuvo fracturado, necesitó atención médica, pero los soviéticos dicen que no es a consecuencia de esto que te acabo de contar, sino que había tenido un accidente automovilístico y que incluso lo habían tapado por el hecho de que estaba ebrio, y tampoco les convenía que este muchacho, que era un formaba parte de la nomenclatura y de la élite soviética y todo aquello, pues había tenido un accidente relacionado con el alcohol. Y está tan mal, estuvo tan mal en la convalecencia que sí visita China, o sea, estuvo en China, pero está en China no porque haya venido el paracaídas, sino que fue a parar a China porque los soviéticos lo mandan a China porque para apresurar, porque lo querían preparar como cosmonauta y todo aquello, para apresurar el tratamiento de cura, pues la China le ofrece un tratamiento de corte natural, con hierbas y cosas así, por tanto, a través de medicina china, lo mandan a China. Entonces aquí, imagínate, estas son las cosas que tú dices, bueno, aquí qué es lo que hay, aquí hay gato encerrado o no lo hay. Ahora bien, lo interesante de esto es el hecho de que junto con esta historia que te cuento, los proponentes, los que defienden esta idea de que los soviéticos mataron hombres como locos en el afán de ser los pioneros en la carrera espacial, no solamente con el satélite, sino con el primer hombre en órbita y todo aquello. Y esto debe ser cierto porque recordemos que Fidel Castro, que es un hombre que a mí su nombre pronunciarlo me quema los labios, no sé si lo hizo a propósito, si fue que se le escapó, yo no sé qué cosa, pero cuando viene lo de Tamayo, que vuela el día 18 de septiembre del año 1981, como tú recuerdas, pues en uno de los discursos que él hace, o se le escapó, no sé qué, dijo que había visitado el cementerio de los cosmonautas. Dice, ¿what? ¿Cómo que cementerio de cosmonautas? Si tiene un cementerio de cosmonautas, quiere decir que tú los mandas a morir así, para lo que sea. Y los soviéticos eran así. Incluso la razón esta por la cual ellos alardearon tanto tiempo que sí, sin duda, los soviéticos tuvieron un peso importante en la Unión Soviética en conjunto las naciones aliadas que le hicieron creer en Cuba que ganan la Segunda Guerra Mundial. La ganan los aliados, cada uno tuvo una parte importante. Estados Unidos tuvo una parte importante, Francia un poco menos, pero también la tuvo, Inglaterra, los aliados, es lo que fue. Y siempre han dicho que la nación más sufrida en la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética, que perdió 20 millones de hombres. Todavía no está claro si es 20 millones de hombres. Si perdió 20 millones de hombres, en parte son imputables a Stalin, que por ejemplo la batalla de Stalingrado, una de las órdenes que dio, y eso son cosas que en Cuba no se dicen, que aquel soldado que desertara había que dispararle desde dentro. Así que por ahí va. De manera que por esas razones yo no dudo que si han tenido así una pila de una fila de cosmonautas y súbete aquí ahora en este momento en esta lata de compota y ¡fua! Baja al aire, explotó el cohete y next, el próximo, dale. Y así que yo no lo dudo porque esos eran ellos. No les importaba nada. De manera que hay un señor de nombre Mijail Rudenko, que fue uno de los ingenieros de lo que era tecnología experimental en la época hasta los cohetes, que dijo que los pilotos Ledovich, Shaborin y Mikhtov fueron los primeros que saliendo del cosmódromo de Kasputin-Yar, no el de Baikonur, que es el que hemos conocido, esto está en la gestión de Astrakhan, que estos tres que acabo de mencionar, en el año 57 uno, en el año 58 el otro, en el año 59 el otro, fíjate, uno por año, los tres murieron en experimentos de lanzarlos al espacio y eso oficialmente nunca fue publicado. Este señor se llama Mijail Rudenko y fue uno de los ingenieros jefes experimentales de tecnología balística y todo eso, y este señor publicó y comentó esto públicamente, que estos tres que acabo de mencionar, los nombres son Ledovchik, Shaborin y Mitkov, murieron en el cosmódromo de Kasputin-Yar como consecuencia de mandarlos al espacio y explotaron los cohetes y los tres murieron y nunca lo publicaron. Por tanto, yo no dudo para nada que esto pueda ser cierto. Ahora, aquí viene la otra historia. Aquí viene ahora la otra historia que es interesante. Ilyushin era, ¿qué es lo que pasa aquí? Acuérdate que viene, muere en el 53, muere Stalin, que es un personaje, una hiena. En primer lugar, la cara de Stalin con el bigote aquel y la sonrisa aquella cínica, yo no la tolero, francamente. Yo creo que Stalin era un hombre malo, francamente malo. Una de las alimañas que dio la humanidad. Terrible, criminal, asesino, déspota, tirano, todo eso. Al punto que incluso se dice que Lenin, que es otro terrible, pasa que tú estás ahí, muchos de ustedes están envenenados por tanta propaganda, tantos años, ¿no? Se dice que el propio, quedó escrito que el propio Lenin no confiaba en Stalin. ¿Qué es lo que pasa? Muere Stalin en el 53, incluso no está claro todavía si le dejaron morir, como mucha gente cree que pasó, con la apoplejía aquella que le dio. Viene la purga esta por el poder y aquí comienzan lo que pasa en Cuba, los hombres de Raúl, los hombres de Fidel, estos pequeños grupitos que van pasando. Ilyushin y Yakovlev, que era otro redomado comunista, el de los aviones Yak, que en Cuba se conocieron, el Yak 40 y todo eso. Yakovlev era uno que era un niño mimado de Stalin, comunista, perro comunista, y era el grupo ese de Stalin. Stalin muere y viene Khrushchev. Khrushchev es lo que Khrushchev no pudo llegar a ser lo que quería ser. Khrushchev se habría adelantado a Gorbachev. Y si Khrushchev hubiera seguido ahí, quizás la Unión Soviética se hubiera acabado antes que lo que terminó acabándose después, que nos tomó un mundo para que se acabara. De todas maneras, están regresando ahora poco a poco, escalonadamente, ahora y gracias de Putin, aunque no lo reconoce. De una manera muy velada, de una manera muy desfigurada, pero por ese camino va Putin. Es lo que creo yo. Ahora, cuando viene Brezhnev, se produce en ese momento de transición que estaba gente de la órbita de Khrushchev, que era reformista y todo eso, y gente de la órbita de Brezhnev, unos de Khrushchev y otros de Brezhnev. Gagarin era chico Khrushchev. Y esto para quien me está escuchando en Cuba, que sabe que había hombres o hay hombres de Raúl y hombres de Fidel, esto lo van a entender perfectamente bien. De manera que Gagarin no era bien visto por Khrushchev. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Gagarin y Komarov eran grandes amigos, se querían muchísimo. ¿Y qué es lo que pasa? Ilyushin, que también era un tronco de comunista, y Ilyushin era un favorito de Brezhnev. No así Tupolev, que esta es la historia que te tengo que contar. Tupolev, el diseñador de los Tupolev, el Tupolev 150, el Tu-154 que los había en Cuba, el 144 no, el supersónico, que fue un desastre, lo diseñó su hijo. Ya él estaba, acuérdate que él muere en el 72, el viejo Tupolev. Tupolev aparentemente sentía simpatías de corte nazi, de manera que Tupolev ya en el año 37 es encarcelado, él y el equipo de ingenieros que trabajaban en el Instituto Aeronáutico entonces, y va a parar a prisión, lo condenan a 10 años. Esto es un detalle que en Cuba no se publica ni se dice. 10 años preso. En esos 10 años, como el tipo tenía tanto talento aeronáutico, a Stalin no le queda más remedio que dejándolo preso lo explota y lo pone a diseñar aviones, porque el hombre tenía un gran talento como diseñador aeronáutico. De manera que Tupolev e Ilyushin eran rivales y tampoco se tragaban. Tupolev, de hecho, gran amigo de Sikorsky, el de los helicópteros, que termina escapándose porque tampoco era comunista. Sikorsky se escapa de la Unión Soviética, viene a parar a Estados Unidos, aquí crea la compañía Sikorsky de hidroaviones sobre todo y de helicópteros, mientras que la Unión Soviética, el que se queda como el maestro del helicóptero es Mijail Mil, el de los helicópteros Mi, que es en el Mi-8, es el que se desplazaba Fidel Castro, como ustedes saben perfectamente bien. Ok, fíjate cuántas patrañas políticas aquí es de los dos lados aquí. ¿Qué ocurre? Komarov también era muchacho de Khrushchev y era amigo íntimo de Gagarin. ¿Y qué pasa? Gagarin hace un reporte diciendo que las naves Soyuz tenían grandes problemas de diseño y Komarov igual. Y cuando viene el vuelo en el cual le cuesta la vida a Komarov, que lo que pasa es que, y fíjate que esto concuerda con lo que te estaba contando, que con Gagarin no había tecnología del paracaídas para la nave, y por eso Gagarin se tiene que tirar con su paracaídas propio. Komarov sabía, y de hecho, cuando Komarov muere en el vuelo este, en el año, el 24 de abril del año 67, que termina estrellándose su nave, Komarov en ese vuelo tiene grandes dificultades para controlar la nave, problemas de orientación, de control y de todo eso, sabía que estaba mal. Pero ¿qué pasa? Eran muy amigos él y Gagarin. Y Gagarin, que ya seguramente se siente mal por el hecho este de que él sabe que de alguna manera es un fraude, que no llega tampoco abajo a la Tierra en el módulo este, en la nave orbital, no llega, sino que se lanza en paracaídas, sabe que la nave Soyuz tiene grandes problemas y escribe una carta a Brezhnev, que es el que está en poder ya, diciendo que la Soyuz 1, que fue este vuelo en que muere Komarov, que tiene problemas. Y Komarov lo sabe igual. Pero ¿qué pasa? Komarov se niega a volar porque sabe que le va a costar la vida. Esto sí es cierto, esto sí no es patraña, esto sí es cierto, se niega a volar. Pero ¿qué pasa? Como pasa en astronáutica y en cosmonáutica. El backup de Komarov era Gagarin. Y Komarov quería tanto a Gagarin, que era su amigo del alma, que dijo, si me niego, van a mandar a Gagarin. Y Komarov sabía que iba a la muerte, pero no se podía negar, porque si no iba a él, metían a Gagarin. Komarov deja escrito que cuando él se muera, y las fotografías existen para ti que puedes colarte en internet, porque en Cuba esto no se ha publicado nunca, la foto se filtró y hoy día la foto existe. Él estaba convencido que se iba a matar y exigió que, para castigar a los jerarcas del Kremlin, que publicaran el ataúd abierto de su muerte, y la foto es espantosa. Se ven los oficiales con los uniformes llenos de medallas y se ve un ataúd abierto, y lo que hay es... La foto es en blanco y negro. Lo que parece es una especie de chicharrón. Así como te cuento, de esa manera grimosa. Así se expuso porque él exigió que su cadáver fuera expuesto de esa manera. Y termina matándose. Yo no lo traje. Se consigue en Amazon. En Amazon cuesta 89 centavos y yo lo compré, pero no está claro. Hay una grabación en la cual en ruso se oye a Komarov, la última comunicación, diciendo todo lo que está pasando con la nave, que la nave no la puede controlar y todo eso, pierde el control. Finalmente logra hacer el reentry a otra vez a la atmósfera, porque había estado ahí en órbita, pero el paracaídas no funciona, y por eso es que él termina matándose. ¿Y qué es lo que pasa? Él muere, y como él muere, porque él sabía que si se negaba, metían a Gagarin y Gagarin se iba a matar. Él termina sacrificándose por su amigo Gagarin, muere como pasa, deja estas instrucciones que lo exhiban como quede, porque sabía que le iba a costar la vida, lo cual en efecto pasó. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que sacar a Gagarin de circulación, por eso que Gagarin sabe demasiado. Y por esa razón es que, entonces, Gagarin aparentemente le trabaja en el MiG-15 para que se caiga y también sacar a Gagarin de circulación. De aquí, lo que está probado, para que no me aparezca que estoy aquí dando cosas certificadas, ok, lo que está probado es lo siguiente. Esto sí quiero que te quedes esta noche con lo que está probado. Gagarin se eyecta, o sea, Gagarin no regresa en el módulo orbital. Esa es una cosa. La otra cosa, Komarov sabía que se iba a matar y deja las instrucciones hasta que te acabo de decir y la carta diciendo, quejándose con los diseñadores, que la nave tiene problemas de diseño y Gagarin también. Estas tres historias son ciertas. Lo que está por probar todavía, que es lo que no está probado, es el hecho de si el primer astronauta, el primer cosmonauta en órbita no es Gagarin, sino fue Ilyushin. De Ilyushin sí es cierto el accidente. Termina herido, termina fracturado, visita a la China para tratamiento. Lo que dicen que fue un accidente automotriz, un accidente de tráfico, no un accidente que tenga que... Eso sí es real. Lo que no está probado, que forma parte todavía de especulación, es si fue el primero que voló en lugar de Gagarin. Y la otra cosa, que matan a Gagarin, teoría de conspiración y por supuesto de intriga política, porque sabía demasiado que estaban mal diseñadas las naves, que no mal diseñadas, sino que las naves no estaban a punto todavía para que se les exigiese lo que se les estaba exigiendo, y que Komarov, esto sí es cierto, Komarov tenía conciencia de que se iba a matar, porque la nave no tenía ni se podía controlar y terminó pasando lo que terminó pasando. Así que de un lado te acabo de contar las cosas que son reales y las otras que todavía a estas alturas son especulación. Pero yo quería, en esta noche, dentro del marco este de los 50 años de la Luna, estas cosas contártelas porque en Cuba no te las van a contar nunca. Te las van a contar. Para eso es este programa, entre otras cosas. Así que ahí está. Vamos a salir aquí ahora, ¿con qué? Con Fifth Dimension, Aquarius, una canción que también fue número uno en el año 69. Y esta es la historia de corte de la carrera, de corte astronáutico, de la carrera espacial de los años 60, estos detalles de... Y la otra cosa, lo de Tupolev que te acabo de contar, es cierto, Tupolev era una especie de disidente político, lo rehabilitan cuando muere Stalin en el 53, y Khrushchev es el que lo rehabilita políticamente, pero cuando viene Brezhnev, que es un reatrincheramiento a través de la política de corte stalinista, otra vez Tupolev cae en desgracia, y el que emerge como el gran diseñador es Ilyushin, otra vez. Así que fíjate cuántas cosas. De todas maneras, como tú bien sabes, y estás ahí, estas cosas pasan también en Cuba. Gracias, como siempre, por la sintonía. Y ahí te dejo con esta canción de tono alto, bueno, la canción que era de la era de Aquarius. Y por eso fue que fue escrita por The Fifth Dimension y terminó siendo número uno en el año 69 en Estados Unidos. Gracias y bye bye. Of Aquarius, made of Aquarius.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.